el libro de Jueces y el capítulo 5 de Jueces. Dice así: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí, delante del Señor Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load al Señor, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo del Señor. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo del Señor marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondieron, aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Ayer, aunque yo no pude estar con los hermanos que estuvieron en la Plaza de España, sabéis que cada mes salimos dos veces normalmente a evangelizar en esa Plaza de España aquí en el centro de la ciudad. Anunciamos la buena noticia del Evangelio a través de esos pequeños mensajes que se predican, a través de los folletos, pero también lo hacemos a través de algunas canciones. ¿Qué canciones cantamos en Plaza España? Pues cantamos las mismas una y otra vez. Tenemos un repertorio bastante limitado. ¿Pero por qué? Pues porque no conocemos tantas canciones que hablen claramente del Evangelio y del tema de la salvación. Y esa es la triste razón por la cual quizás no cantemos más variedad de canciones en Plaza España. En Plaza España no estamos principalmente por nosotros, estamos para dar a conocer el mensaje del Evangelio a otras personas, y queremos cantar canciones que expresen el mensaje del Evangelio, y no conocemos tantas canciones quizás que hablen directamente, claramente, del mensaje de salvación. Uno de los cambios que han ocurrido en los últimos 30 años más o menos ha sido que ha habido menos canciones en las iglesias compuestas sobre el tema de la salvación. Antes, si miramos en cualquier himnario, de los himnarios más antiguos, en la sección sobre el Evangelio o sobre la salvación, hay más himnos, hay un montón de himnos antiguos que hablan de Cristo, de la cruz, de su nacimiento, de su resurrección, del arrepentimiento, de la fe que tenemos que tener para ser salvos. Pero yo sé que hay excepciones, pero en estas últimas décadas, hablando en términos generales, ha habido una menor proporción de letras cristianas hablando claramente de Cristo, de la cruz y del Evangelio. Hoy día cantamos de otras cosas que también son válidas, son importantes, pero hablamos de esas otras cosas más de lo que hablamos o cantamos sobre la cruz y sobre la salvación. Creo que es un error. Creo que hemos perdido algo importante en esto. Si os fijáis en este pasaje que acabamos de leer en el libro de Jueces, Jueces capítulo 5, veremos que este capítulo casi entero de Jueces es una canción. Jueces 5 es una canción al Señor. Es lo que hace que de todo el libro de Jueces este capítulo sea diferente de los otros 20 capítulos, porque casi de principio a fin, Jueces 5, además lo podéis ver en vuestras Biblias, que viene como vienen los Salmos, en el libro de los Salmos, viene de otra manera el formato, porque no es simplemente contando una historia, aunque el libro de Jueces es un libro de historia, es un libro histórico, contando batallas y cosas por el estilo, pero Jueces capítulo 5 viene de otra manera, porque es una canción, es poesía, es pura poesía. Solo las primeras palabras y las últimas no lo son, pero el resto del capítulo 5 de Jueces es poesía y es una canción. ¿Y es una canción sobre qué? Es una canción sobre la salvación. Yo sé que es sobre una salvación diferente, una salvación militar, una salvación física de los opresores del pueblo de Dios en aquel entonces, que eran los cananeos, bajo el rey Jabín y el general Sísera. Es una salvación, es una liberación física, literal, militar, de los enemigos de Israel. Pero aún así, es una canción sobre la salvación. Una salvación efectuada por el Señor a favor de su pueblo para liberarles de sus enemigos en aquel entonces, en tiempos de Débora. En ese sentido, esta canción de Débora y de Barak es parecida a la canción siglos antes de Moisés y de su hermana María, que también fue en Éxodo 15 otra canción sobre la salvación de la esclavitud de los egipcios, de Faraón. También María y Moisés y esa generación cantaron nada más cruzar el Mar Rojo y ver cómo Dios mató a todos sus enemigos. Enseguida cantaron y bailaron para manifestar su alabanza a Dios y su gratitud por una maravillosa salvación de los egipcios. Y ahora, unos siglos después, Débora y Barak también componen y cantan una canción de salvación. Y muchos de los salmos, de los 150 salmos en el libro de Salmos, muchos de los salmos también hablan de diferentes ocasiones cuando Dios había salvado al salmista o salvado a su pueblo de sus enemigos. Una y otra vez, las canciones que tenemos en la Biblia son canciones, no digo todas, pero muchas de ellas son canciones que celebran la salvación del Señor. ¿Qué tenemos en Apocalipsis? Apocalipsis también contiene varias canciones. ¿Canciones sobre qué? Ya lo sabéis. También la mayoría son canciones celebrando la salvación por parte de Dios a través de Cristo. Es decir, tenemos muchos ejemplos, buenos ejemplos en toda la Biblia, desde Éxodo hasta Apocalipsis, de canciones cantadas y compuestas por diferentes siervos de Dios, celebrando la salvación de Dios, su salvación de su pueblo, de sus enemigos, fuesen esos enemigos, enemigos literales, físicos, personas, ejércitos, otras naciones, o fuesen una salvación espiritual como la salvación que tenemos en Cristo. Y lo que os quiero transmitir esta tarde, hermanos, es mi carga o mi convicción de que necesitamos más canciones en la iglesia así. Necesitamos más canciones celebrando la salvación. Si tenemos unas cuantas, quizás tengamos bastantes canciones que hablen de la cruz. Gracias a Dios, algunas canciones nuevas que van saliendo sí que celebran la salvación. Pues, gloria a Dios, porque necesitamos más canciones así que celebren la salvación. Porque cuando lo pensamos, hay pocas cosas más dignas de celebrarse cantando que lo que es la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Así que vamos a fijarnos esta tarde en esta canción de Débora y de Barak. Y tengo tres puntos principales. En primer lugar, el origen de esta canción. El origen de esta canción. ¿Cuál fue el origen? ¿En qué circunstancias fue compuesta esta canción que tenemos aquí en Jueces capítulo 5? La respuesta más sencilla, en pocas palabras, sería: fue una canción compuesta por Débora y por Barak para celebrar esa salvación de los israelitas de sus opresores, los cananeos, por parte de Dios. O sea que después de años de dominio y opresión de aquellos enemigos cananeos, después de tantos años, 20 años o algo así, el Señor intervino. Esto lo hemos visto en Jueces capítulo 4, ¿verdad? Y el Señor dio a su pueblo una maravillosa salvación de los cananeos, a pesar de la superioridad militar, humanamente hablando, de sus enemigos. Pero dejadme que os dé una respuesta un poquito más larga, no mucho más larga, sobre el origen de la canción. Y voy a hablar muy brevemente sobre el cuándo, el qué, el quién y el por qué. El cuándo, el qué, el quién y el por qué. el cuándo. Solo tenemos que fijarnos en las primeras palabras de Jueces 5. Dice, aquel día, y con esas dos palabras ya se nos está diciendo cuándo fue compuesta esta canción. Aquel día, ¿qué día? El día cuando Dios dio la victoria a su pueblo sobre los cananeos. Aquel día cuando Barak había llevado a sus hombres a pelear contra los cananeos y los habían derrotado. Aquel día cuando esa mujer, Jael, había matado a Sísara, el general de los cananeos. Aquel día de la victoria que el Señor dio a su pueblo, pues ese mismo día fue compuesta esa canción, porque ni Débora ni Barak quisieron esperar al día siguiente siquiera para expresar de forma cantada la maravillosa victoria del Señor sobre sus enemigos. Eso es en cuanto al cuándo. ¿Qué? Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam. Débora y Barak podían haber expresado su gozo, su alegría, su gratitud a Dios de otra manera, no solo cantando, simplemente con una oración o simplemente diciéndose el uno al otro, qué bien, ¿verdad? El Señor nos ha dado una maravillosa victoria sobre los cananeos, pues gloria a Dios. Pero lo que hicieron Débora y Barak fue ponerse de acuerdo y componer esta canción que ocupa Jueces capítulo 5 y nada más componerla, empezar a cantarla. ¿Por qué? Porque la música y porque el canto y porque las voces del pueblo de Dios unidas cantando al Señor es una de las mejores maneras de expresar nuestra alabanza a Dios y nuestra gratitud a Dios y nuestro gozo en el Señor por la victoria que Él nos da sobre todos sus enemigos y nuestros enemigos. El canto es un don de Dios para que usemos ese don para expresar de esa manera lo que sentimos en el corazón. ¿Y qué es lo que sentimos en el corazón? El día de la victoria, lo que sentimos es, Señor, qué grande eres, pero qué gran victoria nos has dado, pero qué maravilla lo que has hecho a nuestros enemigos. Gracias, Señor. Y casi no hay otra manera quizás más apropiada para expresar alabanza y gratitud a Dios por esta victoria que cantándolo de todo corazón. A veces estamos aquí en la iglesia y parece que, bueno, cantamos porque hay que cantar, porque en cada culto cantamos 4 o 5 veces. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tenemos que ponernos en pie y cantar, pero cantamos sin ganas. Y perdonad que lo diga, pero aunque hayamos mejorado, pero creo que a veces cantamos sin ganas, porque no estamos pensando en lo que estamos haciendo. No estamos pensando en los motivos que tenemos para cantar a Dios y decir, como dice aquí Débora, loada Jehová, alabado sea el Señor. Pero nosotros nos ponemos de pie mecánicamente y, bueno, seguimos la letra en la pantalla. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Dónde está nuestra pasión, nuestro corazón, expresando lo que sentimos cuando contemplamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nuestras vidas? Todos nosotros merecemos el infierno, y si no vamos al infierno, es por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿No es ese un motivo para cantar alabanzas y cantar gratitud al Señor? Debería serlo. Bueno, el cuándo, el qué, el quién. Débora y Barak fueron los dos protagonistas humanos. El protagonista fue el Señor, pero humanamente hablando, Débora y Barak fueron, digamos, los dos creyentes que Dios usó para dar la victoria a su pueblo. Lo curioso aquí, para mí, es el hecho de que fueron los dos, fue Débora y con ella también Barak. Si os fijáis en la letra de la canción, parece que Débora fue la principal compositora, porque habla de sí misma en primera persona. Yo, Débora, Está hablando de sí misma en primera persona. Yo, Débora. Y habla de Barak en tercera persona. No como si Barak estuviera hablando en primera persona. Fue compuesto por los dos, pero principalmente quizás por Débora. Pero fijaos, Barak había sufrido en esa victoria cierta humillación. Porque cuando Dios le dijo, Barak, tienes que ir a pelear contra los cananeos, él dijo a Débora, si tú vas, yo también voy. Y si tú no vas, yo no voy. Y Débora le dijo, en Jueces 4, le dijo, pues por esto que has dicho, por tu falta de fe y obediencia, tú no vas a tener el mérito de esta victoria. Lo va a tener una chica, una mujer joven, que sería Jael, no Débora, Jael. En ese sentido, la victoria fue un poquito humillante para Barak, porque él fue el general del ejército de Israel, pero la victoria fue debida en gran parte a mujeres, a Débora y a Jael. Y aún así, Barak se pone al lado de Débora para cantar esta canción. No le importa que él no tenga el mérito de haber ganado la batalla. Él también pone su voz para cantar con Débora al Señor. También hay una lección en esa actitud de Barak. ¿Y por qué? ¿Por qué compusieron ellos dos? ¿Por qué cantaron esta canción aquel día? Pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Para celebrar la victoria, cualquier pueblo que acabe de ganar una victoria militar contra sus enemigos, quizás en contra de las probabilidades humanas, pues no es para menos, es para celebrar la victoria cantando. Pero más que para celebrar la victoria, cantaron para alabar al Señor. Si os fijáis en la letra, una y otra vez dicen, load a Jehová, load a Jehová, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Más que para celebrar alegremente la victoria y el alivio de la victoria, lo que quieren es reconocer debidamente que ha sido el Señor quien lo ha hecho. No en primer lugar ni Barak, ni sus soldados, ni Jael, ni Débora, quien ha dado la victoria a su pueblo, quien ha ganado la batalla, ha sido Yahvé, ha sido el Señor. Es una canción de alabanza, de reconocimiento de lo que el Señor ha hecho por amor a su pueblo, a favor de su pueblo. Bueno, todo esto sería el origen de la canción. Segundo punto principal, la estructura de esta canción, la estructura. No sé si cuando yo digo esto me entendéis lo que quiero decir con eso de la estructura. Creo que en general los creyentes no estamos muy acostumbrados, cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos predicaciones, no estamos acostumbrados a pensar siquiera en la estructura de los pasajes de la Biblia, pero los pasajes de la Biblia también tienen su estructura. Están divididos de cierta manera con propósito, aposta, y a veces su estructura contiene también un mensaje. Es una forma de analizar, pensar sobre cómo viene en la Biblia cada pasaje y analizar su estructura. Y también Jueces 5 tiene cierta estructura, además es interesante la estructura que tiene este capítulo de Jueces 5. En un sentido, estoy hablando de la canción de Débora y de Barak, en un sentido, la forma más sencilla de analizar esta canción podría ser dividirla en tres partes. Antes de la batalla, la batalla y después de la batalla. Eso sería una forma válida, legítima, de dividir Jueces capítulo 5. La primera parte habla de lo que pasó antes de la batalla. La segunda parte de la canción habla de la batalla misma. Y la tercera y última parte habla de un par de cosas que pasaron después de la batalla. Sería una forma de analizar lo que tenemos aquí en Jueces 5. Pero os quiero sugerir un análisis un poquito diferente. Y es que empieza con una introducción. La canción empieza con una introducción. Después, en la parte principal de la canción, como veremos ahora, hay tres contrastes. O sea que hay tres, ya veremos cuáles son. Hay tres contrastes. Un contraste entre una cosa y otra cosa. Un contraste. ¿Vale? Tres contrastes. O sea que hay introducción, hay tres contrastes, y al final, pues hay una pequeña conclusión de la canción, justo al final de Jueces 5. Podemos ver esto, no voy a entrar en muchos detalles, pero vamos, en Jueces 5, si tenéis una Biblia delante, los primeros cinco versículos, más o menos, son la introducción a la canción, ¿vale? Es un resumen de la historia. Jueces 5, del 1 al 5. Y luego después tenemos los tres contrastes. ¿Cuáles son? Primero tenemos un contraste entre Israel y el Señor. Porque vemos aquí a Israel muy débil, muy débil, muy vulnerable. Aquí se habla en la sección, por ejemplo, versículo 6, en los días de Samgar, hijo de Anat, quedaron abandonados los caminos, las aldeas quedaron abandonadas. Era un momento en la historia de Israel en el cual Israel estaba muy mal por la presencia de esos enemigos en todas partes. Israel estaba en una situación de extrema debilidad. No se podía caminar con seguridad por los caminos. Las aldeas estaban como abandonadas por riesgo de ser invadidas por los enemigos. Eran tiempos malísimos. Israel estaba como un pueblo huido de sus enemigos, desaparecido. Y vemos la debilidad de Israel y a la vez vemos el poder del Señor. Ese es un contraste. Se nos habla de lo que hizo el Señor, cómo Él mostró su grandeza, su poder, consiguiendo esa victoria sobre un enemigo tan poderoso. Israel estaba muy mal, muy débil, no lo hicieron ellos, pero Dios mostró su poder, ganando una victoria sobre todos esos carros cerrados y esos soldados de los enemigos. Dios muestra su poder. Muchas veces en la propia debilidad de su pueblo. Su poder, mi poder se perfecciona, dice en 2 Corintios 12, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es un ejemplo. El poder del Señor se mostró en la debilidad de Israel. Ese es el primer contraste. El segundo contraste, que va desde el 12 hasta el 23, hay un contraste entre dos grupos de israelitas, los valientes y los vacilantes. Sabéis que había 12 tribus, y se habla de algunas de las tribus, y ¿qué es lo que vemos? Vemos dos actitudes ante la llamada a la batalla para ir a luchar contra los enemigos, y algunos van y otros no van. Se lo piensan, vacilan, dudan, y al final no hacen nada, se quedan donde están. Esta canción alaba, reconoce el mérito de las tribus que sí que fueron a la guerra con Balac para luchar contra Sísara y contra su ejército, y dice, se ofrecieron voluntariamente los valientes de Israel, pero por otra parte hay otros israelitas que se quedan pensativos, tienen muchas resoluciones y al final no hacen nada, se quedan en casa y se les critica por vacilar ante la necesidad de ir a la batalla. O sea que entre Israel, en el pueblo de Israel, había estos dos grupos, los valientes que fueron a la guerra y los vacilantes que no fueron. Se lo pensaron, bueno, ¿vamos o no vamos? ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? Pues no lo sé, además nos pilla un poco lejos, ¿vamos o no vamos? Y al final, entre preguntar y discutir, pues no fueron. Los vacilantes y los valientes, es un contraste que también se resalta en esta canción de Débora y de Barak. Y hay un tercer contraste, al final, entre dos mujeres. Después de la batalla, se habla de dos mujeres, de Jael, la que mató a Sísara, y de la madre de Sísara. Hay un contraste entre estas dos mujeres. Jael es una mujer, quizás joven, no es hebrea exactamente, es de este otro pueblo vecino de Israel, pero ella pues tiene el valor de ella sola, pues, de coger y matar al general nada menos que de los enemigos. Así será, y lo mata. Jael, qué valor. Pero después se nos habla de otra mujer, muy diferente, que es la madre de Sísera, que está esperando que vuelva a casa su hijo, esperando que vuelva victorioso de la batalla, y no es así porque ha muerto y no lo sabe todavía, ¿qué habrá sido de mi hijo? Y ella lamenta, está preocupada, está mirando por la ventana, a ver cuándo va a llegar mi hijo a casa. Y hay un contraste entre las dos mujeres, Jael y la madre de Sísera, ¿no? O sea que esta canción está resaltando, es como si fuera una canción con introducción, tres estrofas y una conclusión. Primera estrofa, fijaos en el contraste entre Israel débil y el Señor súper fuerte. Fijaos en el contraste entre diferentes israelitas, los valientes que fueron y los vacilantes que no fueron, que no hicieron nada. Fijaos en el contraste, tercera estrofa, entre dos mujeres, Jael, la que mató a Sísera, y la madre de Sísera, que va a tener que seguir esperando porque su hijo nunca va a volver a casa, porque ha muerto. La han matado. Y luego termina la canción, al final, con una conclusión. 31. Así perezcan todos tus enemigos, Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Es la conclusión de la canción, como diciendo, Señor, te alabamos. Y que acaben así todos tus enemigos y nuestros enemigos, pero que los que te aman, Señor, pues que seamos como el sol que sale de mañana en toda su fuerza. Y así es la conclusión de la canción. Así es una forma de poder analizar este pasaje de Jueces. Y ahora quiero pasar al tercer y último punto principal de la predicación. Hemos visto el origen de la canción, hemos visto un poco la estructura de la canción y, para terminar, el mensaje de la canción. El mensaje del Señor a nosotros hoy, esta tarde, a través de esta canción de Débora y Barak. Podríamos decir muchas cosas, pero voy a limitarme a sacar cinco lecciones, cinco mensajes para nosotros hoy de esta canción de Débora y Barak. Primer mensaje: quien salva es el Señor. Quien salva es el Señor. Lo vemos aquí. Quien les salvó fue el Señor. Quien nos ha salvado a nosotros ha sido el Señor. Quien te puede salvar a ti también, si todavía no eres salvo, es también el Señor. El Señor es el único que puede salvar. La salvación, como decía Jonás, al final de su oración en aquel pez, la salvación es de Jehová, la salvación es de Yahvé o del Señor. Él es el que salva. La religión no salva, ninguna iglesia salva, ningún pastor o predicador puede salvar a nadie. Son instrumentos, quizás, pueden ser medios en las manos de Dios, pero el que nos tiene que salvar, el que nos ha salvado, el que se merece toda la gloria de la salvación, es Él y no nadie más. Esa es la primera lección. Segunda lección: el Señor salva a través de medios naturales. El Señor salva, ¿cómo? El Señor podría salvar, sea que hablemos de una salvación militar o de la salvación espiritual, la salvación vida eterna, perdón de pecados. El Señor podría salvar sin usar ningún medio, porque Él es Dios. Dios no necesita ni nada ni a nadie para salvar. No necesita que le echemos una mano. Evangelizar no es echarle una mano al Señor porque Él solo no lo puede hacer. Es que evangelizamos porque el Señor quiere salvar a través de personas, a través de medios humanos, medios naturales. El Señor podía haber derrotado y matado a los enemigos sin usar ni a Barak, ni a Débora, ni a Jael, ni a nadie. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo usando a una serie de personas. Y esa es la manera normal del Señor de obrar su salvación. Algunos dicen, bueno, si es verdad que Dios ha predestinado, si Dios ya sabe a quién va a salvar, y es verdad, según la Biblia, pero también el Dios que ha decidido ya quién, a quién va a salvar, también ha decidido a quién va a usar, qué va a usar para salvar a los que Él va a salvar. Y Dios ha dicho que Él nos quiere usar a nosotros. Normalmente va a usar a alguien, alguien como nosotros, como tú, como yo, como instrumentos débiles en sus manos para la salvación de otros. El Señor le manda a Barak, Barak, baja y pelea contra los soldados del enemigo. Y Él lo hace. Y ellos tienen que luchar, tienen que pelear. Seguramente algunos de ellos morirían también en la batalla, pero Dios quiso usar a Débora, a Barak, a los soldados de Barak y a Jael para matar a Sísera después. Porque Dios se deleita en usar medios humanos, medios naturales para efectuar su maravillosa salvación. Nos quiere usar, te quiere usar a ti como un instrumento en sus manos para el beneficio y para la salvación quizás de otras personas. Tercer mensaje que aprendamos de las tres mujeres aquí. Hay tres mujeres en esta historia. Hay pocas historias en la Biblia en las cuales la mayoría de los protagonistas sean mujeres, pero esta es una. Hay tres mujeres: Débora, Jael y al final la madre de Sísara. Y podemos aprender de cada una de ellas, de esas tres mujeres. Jael nos enseña a actuar. Ella se da cuenta de que el hombre que está en la tienda de ella pidiendo ayuda y cansado y agotado, ese hombre es el general de los enemigos que llevan 20 años oprimiendo y persiguiendo a toda la gente. Y ella no vacila, coge el mazo y la estaca y lo mata. Y ella nos enseña no a hacer eso, pero sí nos enseña a actuar, a ser valientes, a no perder la oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer. Es una lección que podemos aprender de Jael. La madre de Sísara nos enseña a temer. Tenemos que temer a Dios. Sísara jamás volvería a casa. Su madre jamás volvería a ver a su hijo. Su hijo estaba muerto. Y esto nos enseña a temer, a tomar en serio la vida y la muerte y la eternidad. ¿Estamos preparados para estar delante de Dios? ¿Somos salvos? ¿Hemos creído de verdad, de corazón, en Cristo como Salvador? Es fácil decir sí, sí, sí a todo eso. Pero ¿es verdad de ti y de mí eso? Débora nos enseña a cantar al Señor, a cantar alabanzas al Señor, a celebrar lo que Él hace, lo que Él ha hecho, lo que Él hará. Y estas tres mujeres podemos aprender muchas de cada una de ellas, salvando las distancias y reconociendo las diferencias entre ellas. Número 4. Debemos cantar sobre nuestra salvación. Si Débora y Barak cantaron esta canción sobre una salvación militar, una salvación que no iba a durar para siempre porque después vendrían los filisteos, después vendrían los amonitas, después vendrían otros para también oprimirles durante otros tantos años. Esta salvación no iba a durar para siempre. Pero si Débora y Barak compusieron esta canción para cantársela al Señor por esta salvación, yo digo, ¿cuánto más debemos nosotros cantar sobre nuestra salvación, que es una salvación eterna, una salvación espiritual que es para siempre, que cuando somos salvos para siempre, y en cuanto muramos, vamos a pasar directamente a la presencia de Dios, y cuando venga el Señor, nuestros cuerpos, ya descompuestos, si hemos muerto antes, van a ser resucitados, para que estemos durante toda la eternidad, en cuerpo y alma, en la presencia de Dios. Esa sí que es una salvación digna de celebrar. Así que cantemos más sobre nuestra salvación, la salvación que tenemos gracias al Señor Jesucristo. Y un último mensaje sería, necesitamos canciones más profundas. A veces, algunas de las canciones que cantamos, lo siento, pero yo lo veo así. Todavía cantamos algunas canciones que no son muy buenas. Cantamos algunas canciones que realmente no merece la pena cantarlas. Porque no dicen nada. A lo mejor tienen una musiquilla bonita y es mi favorito, pero cantamos cosas un poco light, un poco ligeras, un poco superficiales. Pero ¿veis esta canción? Esta canción, como la de Moisés y su hermana, como los Salmos, como Apocalipsis, las canciones que hay en la Biblia son canciones profundas, tienen contenido, son canciones teológicas. ¿Eh? ¿Pero por qué no? Las canciones que cantamos deberían ser canciones llenas de buena y sólida teología bíblica. Si os fijáis, no voy a entrar en detalles, pero esta canción habla de diferentes atributos de Dios, de cómo es el Señor. Esta canción habla del pecado, habla de la salvación, habla de un montón de conceptos que son teológicos. Pero deberíamos cantar más canciones e himnos así. No conformarnos con cerrar los ojos y movernos un poco y sentirnos bien y irnos a casa felices. Eso está bien, pero se queda en lo superficial. Pero necesitamos canciones llenas de todo lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de Dios. No canciones light, canciones superficiales, canciones con alimento, con carne. Porque también es una forma más digna, creo yo, de manifestar nuestra alabanza a Dios. Seguramente, si alguno de nosotros se atreviera a componer una canción parecida a la canción de Débora y Barak o a la canción de Moisés y María, la gente de la iglesia sería como un escándalo. ¿Pero cómo vamos a aprender una canción así en la iglesia? ¿Pero cómo vamos a cantar una canción así aquí en la iglesia? Primero, es muy larga. Y tiene 9 estrofas. No podemos cantar cosas así porque nos aburrimos enseguida. Yo no digo que cantemos exactamente esta canción, pero lo que sí digo es que tenemos que tener una visión de otra manera de cantar al Señor. Necesitamos canciones. Me da igual que se llamen canciones, coritos, himnos, que usemos la palabra que sea, pero que tengan un contenido que realmente merezca la pena cantarse al Señor. Y sobre todo, un contenido sobre el Señor y sobre su salvación en Cristo. Y esa es mi conclusión esta tarde. Cantemos al Señor, cantemos de su gran poder, de su gran amor, cantemos de su victoria sobre todos sus enemigos y nuestros enemigos, cantemos sobre el Salvador, el Señor Jesucristo, de su encarnación, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su intercesión y de su gloriosa futura venida. Que Él, Cristo, sea el centro de nuestro cantar al Señor. Amén.